I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How is you? We've been waiting here for you.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast Reload, que no puedo decir una semana más porque, bueno, hemos hecho aquí un par de reloads extra. Estamos a principios de agosto y hoy me acompaña mi compañero Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Óscar. ¿Qué tal? Pues muy bien. Me siento un poquito intruso al estar sin los papás, ¿no? Sin Pep y sin Víctor, pero bien. Un poco como esos programas de verano, ¿no? Que ponían en Antena 3 con Natalia de Operación Triunfo, de repente. Megatrix especial. Algo fresquito, distinto, pero muy interesante. Encantado de estar contigo,
además. Somos los Natalia de Operación Triunfo de A Night Games, ¿eh?
Claro. Natalia creo que era la Benjamín, además, ¿no? De su edición, así que encaja. Tú que eres el Benjamín de A Night y siempre lo serás.
Es verdad, eso no me lo quita nadie. Claro. Aunque lleve un poquito más de tiempo. Bueno, a ver, aquí Juan me acompaña. Ya estuvieron Víctor y Pep hablando sobre Pikmin 4, sobre todo. Ya veremos si se hace alguno más. Es verdad que el verano es largo, quedan unos cuantos lanzamientos. A mí ya comenté en su momento que me interesa especialmente Sea of Stars, pero es verdad que ya se queda en el 31 de agosto, creo recordar. Entonces creo que está lo suficientemente cerca de la temporada principal de Reload, ¿no? Como para que a lo mejor tenga sentido dejarlo para la vuelta de vacaciones. Sí. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que teníamos unos cuantos deberes por ahí para el verano, ¿eh? Yo sí. Todavía no he podido avanzar demasiado, ¿eh? Te lo digo, no sé tú cómo vas, Juan.
Bueno, es verdad que entre que Tears of the Kingdom ha ocupado gran parte de nuestra primavera-verano y que parece ser el verano más completito de la historia de los videojuegos, no dejan de salir auténticos juegazos, está todo bastante copado. Pero precisamente por eso se nos ocurrió, ¿no?, lo de hacer este formato veraniego para no llegar a septiembre con 15 análisis pendientes muy interesantes. Y creo que, bueno, iremos viendo qué se hace y con quién, sobre todo. Creo que Baldur's Gate 3, que sale justo hoy, el día que estamos grabando, puede tener un episodio, yo creo que igual de Cosmic Wheel Sisterhood también, quién sabe, pero vaya, me parece bien que cedamos este espacio a juegos que acaban de salir para que no se pierdan en el mare magnum del videojuego.
¿Tú has podido jugar a algo de lo que tenías pendiente? ¿El Zelda le has podido dar bien? ¿Lo has terminado ya?
Pues el Zelda, pues si a alguien le interesa mi lento pero constante progreso, está cerca del cuarto templo ya. He jugado relativamente bastante, iba a decir, pero he avanzado poco. Pero estoy muy contento con mi avance, la verdad. Me pasé el tercer templo, el del rayo, en mi caso. Me falta el de los Goron para terminar estas cuatro partes de la historia principal, por así decirlo.
Ole, ole. No sabía si ya lo habíamos hablado, pero no sabía si lo habías terminado ya. Que es verdad que a lo mejor no es el mejor templo, pero bueno, tiene su chicha también. Yo me lo terminé hace unos días, el Tears of the Kingdom. Ni una semana, de hecho.
Y sin profundizar mucho, porque bueno, ya habrá tiempo para ello. ¿Qué tal? ¿Contento?
Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que el final me lo esperaba mucho menos potente. No me esperaba algo tan no sé, tan fuerte, una pelea final tan chula. Ya lo comentaremos en profundidad, que tampoco podemos perder mucho tiempo. El formato este es relativamente limitado en cuanto a tiempo. Así que, bueno, tampoco queremos, de todas formas, ¿no?, en verano atosigar demasiado, ¿no?, con un formato demasiado pesado. Lo hacemos un poquito más ligerito. Y si te parece, Juan, vamos a empezar con Koa and the Five Pirates of Mara.
Estupendo.
Este juego salió el 27 de julio. Uh-huh. Es un plataformas del universo de Chibig, ¿no?, que creo que en 2016, que se ha ido expandiendo, ¿no?, con un montón de juegos de Samurai Mara, ¿no?, y muchos más. Y es verdad que este es un poquito más concreto, específico que el resto, porque el tema de las mecánicas, ¿no?, es el eje central un poco del juego, ¿no? Chibi, por supuesto, tiene un papel importante aquí, pero el desarrollo del gameplay, sobre todo, lo llevan Undercoders y Talpa Games, ¿no? Que Talpa Games a lo mejor os suenan, ¿no? Son todos estudios españoles, por supuesto, y a lo mejor os suenan por Mil Mole, que también estuvo por ahí Undercoders con el desarrollo, ¿no? Bueno, empezamos por aquí. Tú también has jugado, ¿no, Juan?
Sí, pude jugarlo unos días antes del lanzamiento. No he terminado y ni mucho menos tengo todo oro como tú. Ya nos comentarás que es un experto plataformero. Pero pude jugarlo un poquito antes porque el 27, el mismo día del lanzamiento, también hicieron una presentación en las oficinas de Nintendo. Creo que podemos comentar, no sé qué día saldrá, pero imagino que pronto, que tanto tú, Oscar, como yo estuvimos con parte del equipo de esos tres estudios comentando un poquito de una pildorita para Patreon, algunos aspectos del desarrollo de Koa. Y la verdad creo que todos, incluido Víctor, que es quien firma el análisis en Eanite, estamos bastante contentos, ¿no?, con el resultado, tanto con lo agradable que es jugar a Koa, con lo útil que es poder hacer este quick restart para mejorar un poco tu tiempo si has fallado en algún salto, y lo colorido de este universo de Mana, ¿no? Pero bueno, como tú eres el experto hoy, Oscar, te cedo el micro y ya te iré preguntando lo que surja.
Comento un poquito la premisa del juego, ¿no? Lo protagoniza a Koa, como su nombre indica, ¿no?, precisamente. Igual que en Samurai Mara, de hecho, no es la primera aparición de este personaje en el universo. Es una chica que está en la isla de Qualys, tranquilamente haciendo su vida, ¿no?, con toda la gente que está viviendo ahí, con sus tiendas, con sus casitas. Y llega un momento que los piratas la lían parda en la isla, destrozan todo se va al traste. Y llegan a Koa y le dicen, a ver, tienes que ponerte a hacer unas pruebas que hemos organizado los piratas, básicamente, ¿no? Que, bueno, viene un poco a servir para arreglar todo el desastre que se ha montado y para dar el pistoletazo per se, ¿no?, a la aventura, que está dividida, de alguna manera, en el momento en el que tú te lanzas a hacer este tipo de pruebas, que en realidad son niveles de plataformas en 3D tipo Mario 3D World, y el ejemplo no es ni mucho menos arbitrario, ¿no? Se nota que, desde luego, Talpa, sobre todo, su filosofía de diseño a nivel de plataformas viene mucho de Nintendo y de Mario en particular, ¿no? También, pues eso, ¿no?, llevado al 3D y en la estructura de sus niveles, incluso diría en parte de la filosofía de diseño tan simplificada realmente que tiene Nintendo y que funciona tan bien. Yo creo que aquí efectivamente también se hace muy bien. Los controles son muy poquitos realmente, lo que puedes hacer con Koa, con el personaje, es muy poquito. Pero también es importante, ya digo, cómo está diseñado los propios niveles en sí mismos, ¿no? A mí me parece interesante el hecho de que todos estos niveles están divididos como por capas, ¿no? Es algo que se ha comentado sobre este juego y creo que es algo, pues, importante, ¿no? Creo que es parte de la estructura en sí misma de cómo vas avanzando por él. Luego cada uno, yo entiendo que si lo gestionará un poco a su manera, ¿no? El hecho de ver cómo lo plantea en su primera partida, ver cómo... bueno, si a lo mejor va directamente al speedrun, si va a recoger los objetos, ¿no? Entonces, ahí mismo quiero llegar, ¿no? Está la capa del el nivel en sí mismo, ¿no? Que es, pues ya digo, ¿no?, un nivel en tres dimensiones tipo Mario 3D World, en el sentido de que es en 3D, pero por supuesto es bastante lineal, no hay mucho fallo. Sí que hay algunas rutas alternativas donde puedes encontrar algún que otro secreto. Incluso varios caminos que te llevan al mismo punto al final. Y bueno, esta primera capa representa un poco el tono más ligero que tiene el juego, ¿no? Porque se adapta un poquito a todo el mundo. Es verdad que se habla mucho del speedrun y efectivamente a mí me parece la parte más diferencial de Koa. Yo sobre todo lo enfoco en ese sentido y es de donde más le saco el partido, pero la realidad es que esta capa de simplemente atravesar el nivel se adapta también a esas personas, ¿no? Creo que va bien para todo el mundo. Además, por supuesto, si quieres llegar a la capa final del speedrun, es importante pues bueno, tener una base y conocerte bien el nivel, ¿no? Que creo que también está bien pensado para que sea fácil aprendértelo de alguna manera, ¿no? Todo lo que tienes que ir haciendo para optimizar el camino. Pero bueno, centrándome en esta más superficial, digamos, me gusta mucho por la simplicidad también, ¿no? Sigue con esa filosofía que decía antes, de que realmente no hacen demasiadas florituras necesariamente. Sí que, bueno, pues los típicos obstáculos que te puedes encontrar en un nivel de este tipo, pero me parece que todo está muy bien pensado para que el ritmo sea muy adecuado, ¿no? Incluso al principio, muchas veces de cada nivel, ni siquiera es una zona con obstáculos o plataformas que tengas que saltar y que si te caes te vayas a morir ni nada parecido, ¿no? Simplemente es una zona con una casita, un personaje con el que hablar y creo que te pone muy bien en esa situación, ¿no? En la situación del nivel de, vale, estamos aquí de buen rollo, esto no necesariamente tiene por qué ir a hacerme daño, ¿no? O a exprimirme como jugador, ¿no? Como persona que quiere ir ahí a dar su máximo, simplemente también es lo que es un juego en 3D de plataformas para todo el mundo, y creo que lo hace muy bien, ¿no? Creo que, ya digo, las opciones que te da son variadas. Creo que bebe, ya digo, muy bien de la referencia de Nintendo, que ya digo que está claro que es donde más se fijan. También veo bastante de plataformas en 3D de los 2000, probablemente, ¿no? Por ahí, de época de Play 2. Se nota un poquito eso en el esquema y en la forma de enfrentarte a los niveles. Y digo que esa me parece una capa muy adecuada, que se lleva un poquito más allá cuando pensamos en el tema de los coleccionables que decía, ¿no? Que al mismo tiempo esos coleccionables marcan la progresión. Sí que es verdad que no me parece que necesariamente sea una cosa ascendente el tema de cómo están las ideas presentadas en estos coleccionables, ¿no? Que pueden ser, pues, una tela, no sé cómo decir, unos engranajes, ¿no? Es lo que se ve en el iconito, que al final cada tipo de objeto, en función de cuántos tengas, pues se te desbloquean cosas que puedes hacer en la isla, ¿no? También puedes ir reparando los objetos los establecimientos, las casas, todo el desastre que ha habido en la isla, también en base a este tipo de cosas que puedes hacer. Entonces esa progresión se siente muy pues muy viva y muy real, y encima te da razones para volver a la isla de vez en cuando y hablar con los personajes, que tampoco te van a cambiar la vida, pero está bien cómo expanden de alguna manera, ni que sea por simpatía, ¿no? Por el hecho de saber que están ahí haciendo su vida y siguiendo con sus cosas, cómo expanden el universo de alguna manera. Y bueno, también te marcan otro tipo de mejoras, como pueden ser el barco con el que te vas moviendo entre islas, que al final es como el hub, vaya, el moverte entre niveles. Puedes ir mejorándolo y me parece bastante estimulante, ¿eh? Te diría que me pondría más mejoras al barco. O sea, lo tengo a tope. Al final completé todos los niveles porque creo que se presta a ello y te da ganas de hacerlo, pero fíjate que el barco, mira que tiene cosas, pero yo le pondría más, le pondría cañones si hace falta. O sea, no hay nada con lo que pelear, pero me da igual, yo le pondría cosas en general.
Tiene un movimiento además bastante agradable el barco, o sea, no es ni mucho menos lo más importante del juego, porque bueno, no deja de ser eso, una forma de moverte entre islas para llegar a unos niveles u a otros, pero se mueve de una forma muy gustosa. O sea, yo he pasado más tiempo dando vueltas por el mar de lo que quiero reconocer, seguramente.
Sí, y la canción de ese mundo abierto, ¿no? Del tema del mar, yo la tengo en la cabeza grabadísima, es pegadiza como ella sola.
Y además para agosto es ideal, o sea, juegos de mar, tipo sí, Wind Waker, tipo de cosas, en agosto entran muy bien.
Sí, sí, lo ves y casi que te refrescas, ¿no? Pero bueno, eso, decía que estos coleccionables, ¿no? Centrándome un poquito dentro de los niveles, que al final es donde está la chicha de Koa, decía que no necesariamente hay una progresión ascendente en el sentido de que cada vez encuentro mejores ideas, necesariamente, quiero decir. O sea, que no está pensado así, sino que esas buenas ideas también te las puedes encontrar al principio del juego, en los primeros niveles que te encuentras. Ahí, ya digo, no, tampoco voy a ser muy explícito. Evidentemente está la clásica de, en vez de empezar el nivel, ir para adelante y decir, voy a ir para atrás un segundo, a ver si, ¿no? Esas no pueden fallar. Ese tipo, ¿no? Igual que la forma en la que te recompensa en general por la curiosidad, ¿no? Por intentar ese tipo de cosas. Otra cosa que, de nuevo, es bastante Nintendo, bastante, pues yo que sé, el último ejemplo evidente es Mario Odyssey, esto de que al final tú todo lo que ves en el mundo, a pesar de que, por ejemplo, no hay un wall jump, no puedes acceder tampoco, no te puedes flipar queriendo acceder a zonas muy locas, las cosas como son, pero todo lo que ves en pantalla y que a Koa le da para llegar, digamos, ¿no? Por la distancia que le permite su salto y por la altura que le permite su salto, está pensado para que puedas llegar ahí. No te vas a subir encima de algo y que empiece a colapsar el personaje, ¿no? Y que se acabe cayendo y que te maten automáticamente. Eso no pasa, y de hecho muchas veces hasta te recompensan por llegar a esas zonas que en teoría no pues eso, no tendrías que poder acceder porque realmente no aportan nada a la progresión del nivel.
Sí. Incluso en internet estos días, que ya empiezan los speedrunners a hacer su magia, uh-huh. Ya estamos viendo cómo típica flor que parece simplemente decoración es la clave para saltarte una parte muy larga del escenario y así poder hacer el mejor tiempo. O sea, al final lo tienen todo muy bien calculado.
Sí, luego, por ejemplo, las típicas plataformas que están, pues eso, ¿no? Como que salen de una pared y que van saliendo y entrando y tú tienes que timearlo. Son piezas de madera que al final como que la zona de la que salen, el agujero, está como protegido, ¿no? Como que tiene alrededor una pequeña placa de madera. ¿No? ¿Cómo?
Una rebaba, un pequeño,
eso es,
una mini superficie donde puedes...
Eso es, de madera. Eso lo puedes aprovechar también. Hay un montón de cosas que al final están pensadas para eso. Y de hecho, ahí voy, ya digo, con el speedrun, llegando a esa capa que ya digo que es la más interesante. Que ya lo comenté, de hecho, en la conversación que tuvimos con ellos, ¿no? Que hay alguna que otra pequeña fricción con la versión de Switch en particular. Porque estos speedruns, pues evidentemente, aparte de la gracia, son los leaderboards, porque realmente yo solo tengo, por ejemplo, no tengo ninguna referencia con la que comparar. Sí que existe una forma de medir el speedrun dentro del propio juego, que es, pues eso, ¿no? Ya que comentabas antes lo del oro, pues hay un tiempo de bronce, un tiempo de plata, un tiempo de oro. Que no es que... Yo de primeras digo, a lo mejor es que si no me lo paso mínimo en bronce... como que me echa automáticamente, o como que lo tengo que repetir, o algo así. Pero no, o sea, realmente eso es una marca que te ponen, pero no te meten ningún tipo de prisa. Incluso si haces peor tiempo que el tiempo de bronce, porque estás en, pues eso, en la primera pasada al nivel. Yo ya que lo mencionaba antes, la forma de plantearlo, yo la primera vez que hago cada nivel, me lo recorro entero, básicamente, me miro todo lo que hay, intento coger todos los coleccionables, y ya en la siguiente hago el speedrun sabiendo un poquito lo que hay.
Es una forma, yo creo, interesante de plantearlo, ¿no? Perdona que te interrumpa, Oscar.
Claro, claro.
Porque realmente, a mí una de las cosas que más me gustó de Cobalt al principio fue como esa posibilidad de afrontar cada nivel como yo quisiera, ¿no? De, oye, quiero coger todas las conchas posibles, quiero buscar estos coleccionables, ¿no? Que son como basura para... porque al final tiene un mensaje, ¿no? De intentar limpiar un poco las playas y reciclaje y demás, uh-huh. Y luego reutilizar esto para pues accesorios, ¿no? Para la mochila de Cobalt o para lo que gustes. Entonces, hacer como un primer recorrido, un primer reconocimiento del escenario con calma para conseguir todo ese tipo de objetos, y luego, vale, ahora voy a hacerlo súper rápido para conseguir mejor tiempo. Yo debo reconocerte que lo hago al revés. Primero intento hacer un tiempo muy rápido, ¿no? Para no conocer el escenario, como que sea un reto aún más difícil, una cosa que no tiene sentido, pero oye, cada uno es como es.
Sí, sí, yo empecé ya... así, Juan. O sea, hecho, tú me dices que has jugado poco. Yo, cuando a lo mejor había jugado lo que habías jugado tú, también empecé con esa dinámica. Luego me di cuenta de que a lo mejor era poco óptimo, pero es un poco eso que hemos comentado alguna vez también al Reload, de que hay una... No sé si es la gente que juega videojuegos, no sé si va por ahí, pero hay como una necesidad imperiosa de hacer lo que sabes que no debes y que lo que realmente no es óptimo para ti, ¿eh?
La rebeldía, ante todo.
Hay una rebeldía, sí, sí. Y bueno, pues eso, ¿no? Al final no te obliga a hacerlo así y tampoco te obliga a hacerlo como lo hago yo o como lo he estado haciendo Juan. Realmente te lo puedes plantear de la forma en la que quieras. Pero bueno, al final yo encontré esta, ya digo, y muchas veces al principio me mataba 50 veces probando cosas, me enredaba un poquito más de tiempo de la cuenta intentando decir, hostia, esto de cara al speedrun, este salto se puede hacer, y lo probaba, estuve un rato, entonces al final hacía bastante peor tiempo que el tiempo de bronce, porque en ese intento ni siquiera estaba tratando de hacerlo mejor, simplemente estaba, pues bueno, haciendo ese reconocimiento del mapa, y no te mete en ninguna prisa el juego en ningún momento, cosa que se agradece bastante. Y ya digo que existe esa referencia dentro del juego, ¿no? Un tiempo de bronce, un tiempo de plata, un tiempo de oro, pero es verdad que en Switch, por ejemplo, yo solo veo los segundos que he hecho, minutos y segundos, no sé si hay centésimas o milésimas o décimas siquiera en PC, de hecho. Pero bueno, aparte, lo que sí que tiene PC, desde luego, es la tabla de clasificación, que, pues eso, de alguna manera, pues la versión de Switch no la tiene, y evidentemente eso merma un poco la experiencia del speedrun por, bueno, al final la parte interesante del speedrun es competir, de alguna manera. Que muchas veces, según como te lo plantees, puede ser competir contigo mismo. Nadie te obliga a que realmente, ¿no?, sea con otra gente, pero llega un punto que yo a lo mejor ya creo haber exprimido todo lo que podía hacer, y digo, vale, ¿y con qué puedo comparar este tiempo? O sea, yo entiendo que el tiempo de oro también tiene que ser relativamente asequible para todo el mundo, entonces es verdad que muchas veces, pues es que si el tiempo de oro es un minuto y medio, a lo mejor en 40 segundos se puede hacer relativamente fácil, que se me entienda, siempre que lo intentes, ¿no? O sea, quiero decir, no hay un tema de ir corriendo simplemente hacia la meta y así lo vas a conseguir. No funciona así, pero pues eso, aprovechando un poquito el salto, las plataformas, creo que es más o menos asequible. Entonces, al final llega un punto en el que esa chicha del speedrun como que se corta, ¿no? En la versión de Switch. Pero bueno, entiendo que al final, o sea, yo elegí la versión de Switch de esto, de hecho, porque me convenía más en ese momento en el que hablamos como lo hacíamos, entonces me ha tocado esta a mí, pero entiendo que la experiencia en PC pues es distinta porque sí que tienes incentivo, pero bueno, el juego también es el que es en su mejor versión también, ¿no? En la versión de PC. Y bueno, ya veremos si la que se acaba metiendo en Switch de todas formas, porque han hablado de que se plantea la posibilidad, veremos si ocurre, pero bueno. El tema de esta capa en concreto de Speedrun es que todo lo que has visto durante los intentos en los que has ido probando hacer el mapa, realmente, ¿no? Que todas las plataformas que estás viendo, que no necesariamente, o al menos a primera vista, son para subirte en ellas. Muchas veces, pues es simplemente contexto del mundo, es, pues yo qué sé, decoración, llámalo como quieras, pero no es una cosa que esté en pantalla necesariamente para que tú la saltes o para que tengas esa sensación. O al menos es lo que pensarías en un juego que no es de speedrun, porque este te hace dar un speedrun, desde luego cuenta con que acabes usando ese tipo de cosas. De hecho, luego, bueno, hay X plataformas que ni siquiera contarías con pasar por ahí porque parece un camino demasiado enrevesado, pero realmente si quieres ir a hacer ese speedrun tienes que hacerlo así. Y yo lo hago, entiendo que es la dinámica parecida, ¿no? Porque el control te ofrece, bueno, está el salto básico, por supuesto, y luego con el botón Y en Switch, según caes, puedes hacer como una voltereta. A mí me recuerda, yo juego mucho Jak and Daxter, entonces tengo esa referencia como más fresca, ¿no? Al hecho de girar con R1 y luego saltar en Jak and Daxter, ¿no? Que es como voltereta en el suelo y un salto bastante, bastante horizontal, bastante largo. Aquí no es tan horizontal porque no pierdes altura. O sea, no es más bajo por ser horizontal que el que harías de normal sin hacer antes esa voltereta. No sé si me explico. Entonces, al final, como esa voltereta aquí no es que la puedas hacer de parado, sino que tienes que hacerla al caer después de cada salto. O sea, caes. O sea, saltas, caes y ahí empieza esa dinámica, ¿no? Ruedas, saltas, caes, ruedas y así constantemente, entonces acabas hilando, o al menos, ya digo, así lo hago yo, no he visto tanto de lo que ha hecho otra gente, pero entiendo que será un poco la forma óptima de hacerlo porque el salto que pega Koa hacia adelante es bastante bestia y también tiene un poco de aguantar eso todo lo que puedas, ¿no? De ver cómo puedes hilar todos esos saltos hacia adelante constantemente en función de dónde están colocadas las plataformas, y me parece que están colocadas con mucho gusto, sinceramente.
O sea, es un movimiento muy interesante, que te gusta mucho hacerlo y muy tentador caer en ello, pero está tan bien diseñado que no puedes abusar de él. O sea, no puedes simplemente hacer eso y te pasas el nivel, sino que a veces requieres un salto más corto. Uh-huh. Entonces, como abuses de este salto tan largo, igual te pasas y entonces te sirve de poco, ¿no? Incluso uh-huh. El otro día en la presentación, que en uno de los mapas iniciales, ¿no? Que era un minuto y medio más o menos, si lo hacías bien, tanto el que ganó el torneo de speedrun que hicieron como Ángel, que hizo un poco una demostración, se lo pasaron creo que en 32, 34 segundos, ¿no? Y para hacerlo, por ejemplo, en vez de hacer ese salto súper largo, iban por otro sitio, hacían una especie de culetazo encima de un sitio y con la inercia de la caída, un salto normal y llegaban a una parte que nadie había pensado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el probar con las herramientas que te dan de movimiento para encontrar el camino óptimo, ¿no?
También te digo que este tema de lo del caer con la voltereta me ha dado algún problemilla en alguna situación muy concreta, la verdad, no es que me haya pasado mucho ni mucho menos, pero el botón este de la voltereta, ya digo, la Y en Switch, es el mismo que el de correr. Entonces, si yo quiero hacer un salto rápido, nada más caer, pero con la fuerza de cuando vas corriendo, tengo que esperar. Hay que esperar un segundo, yo entiendo que el juego cuenta con eso, ¿no? Que si pulsas el botón de correr nada más caer, haces la voltereta y haces ese salto que al final es más largo, es igual de alto, entonces es bastante útil, pero es más difícil de dirigir también, ¿no? Entonces es una cosa a tener en cuenta. Pero ya digo que si quieres evitarte esa voltereta, pero sí que hacer un salto corriendo, tienes que esperar un segundito, ¿no? También hay un tema de timings dentro del juego y dentro de pues ya digo, de sus controles y de las plataformas que tienes que es muy específico. Y este tipo de speedrun, fíjate que no he visto tanto comentar el siguiente nivel, lo que a mí me parece el siguiente nivel y donde más brilla Koa, porque ya digo que está súper bien medido para que puedas hacerlo así. Sí que hay cosas que pueden parecer más o menos aleatorias o arbitrarias, pero a mí me da la sensación de que hasta las plataformas que se mueven están muy bien pensadas, de cara a que, pues eso, si lo estás haciendo realmente de la forma óptima, esa plataforma en movimiento va a estar donde tú necesitas que esté en el momento en el que caigas, ¿no? Porque si no te obligaría a frenarte, pero como decías, Juan, también hay un poco de eso, ¿no? De aprender a frenarte y que no todo el rato puedes ir así y ver cómo, pues, yo qué sé, pues en función de lo que tengas delante, no necesariamente lo mejor es ir haciendo este salto con voltereta hacia adelante constantemente, ¿no? Creo que hay un tema, ya digo, de timings y de ritmo que está muy bien pensado para hacerlo lo más óptimo posible. Y decía, esta capa de speedrun, no sé si tú has llegado a hacer alguno de estos, pero cuando completas cada mundo, digamos, ¿no? Creo que hay 5 o 6 zonas principales, ¿no? Con distintos piratas, con sus pruebas, ¿no? Que aparte de la prueba final, pues tienes unas pocas, cada zona que se abre dentro del mapa, que también es una forma chula, interesante de establecer una progresión, ¿no? Pues presenta más niveles, aparte de los de la isla del nivel principal. Pero después de completarlo, ya digo, después de hacer cada misión importante y que te den el siguiente trozo grande de mapa, se te desbloquea también una carrera. No sé, ya digo, Juan, si te dio tiempo, sí, a llegar a esto.
Con los piratillas.
No, eso es, con tus amigas piratas, vaya, básicamente en la isla, te dicen, oye, ¿qué te parece si echamos una carrerilla? Ahí realmente es donde a mí más me parece que brilla lo del speedrun en Koa, porque te quita un poco lo aleatorio. Porque ya digo que eso, ¿no? Que si vas de la forma óptima en los speedruns dentro de los niveles normales, está bien pensado para que esa plataforma te cuadre, pero es verdad que si voy un poquito más lento que eso, ya me obliga a pararme, de alguna forma, ¿no? Y yo creo que la gracia principal de estas carreras que se te presentan, ¿no? Que tienes que competir contra 3 amigas, y básicamente el oro es ganar, la plata es quedar segundo, el bronce es quedar tercero, ¿no? No hay un tiempo específico, no se te marca el tiempo, al menos ya digo en Switch. Luego puedes ver el tiempo que has hecho, pero no se mide en función de eso, ¿no? Aunque entiendo que, bueno, pues cada posición, ¿no? Cada personaje que está compitiendo contigo, de alguna manera,
claro,
siempre va a hacer más o menos el mismo tiempo, entonces la referencia es esa, ¿no? Que no puedas ver.
Cada uno representa el tiempo que tienes que superar. Además, yo creo que esa parte está muy bien, Oscar, porque digamos que es la que te fuerza un poco a aprender a moverte rápido, ¿no? O sea, puedes llegar hasta esa carrerita habiendo ido a tu ritmo tranquilamente, más o menos, pues corriendo y saltando bien, sin fallo, por así decirlo, pero la primera vez que haces una carrera contra esas 3 piratillas, o haces lo de la voltereta o no ganas, quiero decir. La que va en cabeza va tan rápido que si no aprovechas todo el arsenal de movimientos del que dispones, no vas a ganar. Entonces, es una forma de darte cuenta, si por lo que sea no te has percatado hasta ese momento, de que tienes la capacidad de ir más rápido si te apetece.
Sí, pero luego es verdad que decías antes, Juan, lo de que este gesto de lo de la voltereta y el salto como que es muy agradable, pero aparte ocurre una cosa en videojuegos en general, ¿no? Que es esto de que es casi una norma dentro del desarrollo, que es que si tú al usuario le das una herramienta y una forma de moverse más rápido que corriendo normal, va a ir de la forma rápida, ¿no? Al final, la forma que va a utilizar la persona que está jugando para moverse es la más rápida y la más óptima. Entonces yo al final voy así todo el rato, menos cuando estoy en un momento más de calma, de pensármelo un poquito mejor, de ver a ver qué hay por aquí, ¿no? Yo me muevo así constantemente, vaya, no sé si está como pasando lo mismo.
Sí, al final sí, pero antes de llegar a esa carrera es verdad que por temor a caerme en general, pues iba un poco más con la calma, ¿no? Corriendo y saltando bien, pero sin tanta voltereta. Después de esa carrera, en todos los niveles ya voy como un demonio hacia el final, vaya. O sea, dije, bueno, esa forma de jugar, pues, a por ello.
Por ir en concreto, ¿no? A la gracia de estos, ya digo que ocurría esto que digo con las plataformas, que puede que si no vas de la forma más óptima, así que, pues eso, ¿no? Que justo si sigues haciendo la voltereta te caes en un hueco y no donde estaría la plataforma, si sigue avanzando, ¿no? Y te obliga a esperar un poco. Esa aleatoriedad que hay hasta cierto punto se elimina en estas carreras. Yo creo que eso es lo que hace que sea lo más óptimo posible y que aproveche la esencia de Koa y de Talpa y de Undercoders, sobre todo, ¿no? De la mejor manera, porque ya digo que te evitas esas pues eso, ¿no? Esas pequeñas fricciones que puede haber si no llegas justo en el tiempo óptimo, y bueno, te permite que al final dependa todo más de ti al 100%, ¿no? Porque ya digo que con las plataformas en movimiento pues es inevitable que algunas veces tengas que esperar o no. Aquí son versiones de alguno de los niveles que ya has jugado dentro de esa isla grande, ¿no? Que representa cada pirata. Cogen un nivel de esos, una parte, de hecho, no, ni siquiera muchas veces es el nivel completo, sino una parte de ese nivel. A veces añadiendo alguna que otra plataforma o quitando otra, pero el recorrido es más o menos el mismo. Y creo que ahí, sobre todo, es cuando más se exprime esto y cuando más ves, pues eso, la forma en la que puedes aprovechar cada salto, los tiempos, el ritmo. Me parece la mejor parte de Koba. Vaya, lo malo es que, claro, solo acaba viendo de estas una por mundo. Porque, claro, te salen de cada vez que lo completas, ¿no? Pero no sé, me parece que representa muy bien incluso el salto de Talpa después de Mail Mole, que ya me parecía un juego bastante notable, bastante consistente y también con unas referencias muy, muy, bueno, que vienen del mismo sitio, ¿no? Quieras que no, que en Koa. Y aquí yo creo que se hace muy bien eso de reaprovechar todo el universo de Chibig. Realmente, aunque a veces, pues bueno, yo creo que de forma inevitable por el propio formato del juego, mira que realmente está muy bien escrito, creo que el trabajo que se ha hecho está muy bien, es muy interesante, es muy gracioso, da como mucha ternura, ¿no? Constantemente, que entiendo que es un poco la idea, pero no quita que su naturaleza como juego de plataformas y de speedrun, ya solo de plataformas, te hace imaginártelo como más, un poco más directo, ¿no? Que cualquier otro juego, ¿no? Y si es centrado en speedrun o pensado para speedrun, yo creo que todavía más. Y a veces sí que es inevitable que a lo mejor te están contando algo y aunque te parece interesante, dices, sí, pero yo quiero seguir echándome carreras y haciendo speedruns y aprovechando todo al máximo, porque, joder, yo creo que presentan muy bien las posibilidades en cada nivel, creo que se leen muy bien los niveles también, desde luego, creo que todo está colocado de una forma muy inteligente, todo está muy bien pensado, y ya digo que brilla sobre todo en estos niveles, ¿no? En los niveles de carreras. Yo creo que representa un poco lo mejor de Koa y con lo que, desde luego, yo me quedo.
Sí, o sea, estoy de acuerdo. Creo que Koa y los cinco piratas de Mana tiene como ciertas partes claramente diferenciadas, pero que casan muy bien y funcionan muy bien como conjunto. Seguramente esta parte del speedrun, de las carreras y de lo agradable que es ver esta evolución, ¿no? de Talpa y de Undercoders, del Mail Mole a Koa, sea la parte principal, pero lo bueno es que tiene espacio suficiente para que quien prefiera, pues eso, ¿no? Disfrutar de la parte narrativa, quien sea fan de Stories of Mara, por ejemplo, pues tiene más contenido en cuanto a la narrativa del mundo de Mara, ¿no? Ideal. Quien prefiera buscar coleccionables para la parte estética de cómo vestir a Koa, lo tiene, ¿no? Habrá quien se salte los diálogos y solo quiera saltar, habrá quien quiera una experiencia más reposada. Lo bueno es que podemos elegir el camino y la forma de jugar que nos guste, lo cual me parece ideal. Antes, por hacer una mínima mención a algo que comentó Irina Moreno, representante de Chibig en la presentación de Koa el otro día en Nintendo, hablabas de que veías ciertas referencias, ¿no? Al plataformeo del inicio de siglo, ¿no? De los 2000. Y creo que mencionaron tanto a Mario, evidentemente, ¿no? Esa frase de Víctor en el análisis, ¿no? De verle las orejas al Mario. Pero también mencionaron Crash Bandicoot. Entonces entiendo que iba un poquito por ahí también, ¿no? Sí, en algún nivel así como más vertical. O sea que, bueno, genial, en ese sentido está muy bien. Yo debo decir, por poner algo malo, una pega, no es malo como tal, pero se me da muy mal, o lo paso muy mal, sobre todo en los niveles acuáticos. Soy torpe en esos niveles, pero porque mi cabeza le cuesta un poco de repente, ¿no? Ese cambio al 2D, más o menos.
Lo entiendo, de hecho creo que Víctor también comentaba en el análisis, pero a mí me han gustado bastante los niveles acuáticos. Y de hecho pude probar el primero en el Indie Dev Day del año pasado. Creo que justo, de hecho, uno de los que más me gustó de los acuáticos que hay, pero ya no a lo mejor por lo que tiene como nivel tradicional, ¿no? En la primera capa, ¿no? Por volver al tema de las capas y de los prismas, la forma de ver cada nivel, sino porque yo creo que el speedrun en los niveles acuáticos está muy bien pensado por la forma en la que se mueven los obstáculos, ¿no? Al final solo te puedes mover pues ascendiendo poquito a poquito, ¿no? Tipo Mario, de hecho, hacia arriba, ¿no? El típico como que cabecea hacia arriba poquito a poquito cuando le das al botón de salto. Hacer el culetazo para abajo, que también se puede hacer. Y luego hacer un dash, ¿no? Derecha o izquierda. Al final, yo creo que ya digo que está muy bien pensado por cómo, pues eso, las típicas bolas que si las tocas explotan, pero tienen un huequito, ¿no? Mientras van girando, hay un huequito por el que puedes pasar, luego tienes que esperar a que siga girando para que el huequito se abra en el lado por el que tienes que salir, ¿no? Esto está constantemente en los niveles acuáticos. Hay, pues yo qué sé, la típica zona que te impulsa por un poquito de aire y tú más que intentar avanzar rápido, ahí lo que tienes que hacer, porque ya el propio avance te lo marca ese viento, ese aire, es esquivar los pinchos que hay a los lados, ¿no? Para no chocarte. Yo creo que está también muy bien medido. La verdad es que tampoco soy muy fan de los niveles acuáticos. Creo que, o sea, es casi un gag de gamer, ¿no? El tema de los niveles acuáticos. Pero es verdad que es una cosa, pues, un poco de sentido común, ¿no? El movimiento suele ser un poquito más limitado. Las posibilidades parece como que son menos, de hecho, bueno, no parece, son menos porque todo el movimiento que te puedes permitir fuera no lo puedes tener dentro del agua, ¿no? Pero yo creo que aquí está muy bien ajustado en función de lo que puedes hacer. Entonces, ya digo que me han gustado también hasta los niveles acuáticos, fíjate lo que te digo.
Eso creo que son palabras mayores y que, bueno, indica lo mucho que nos ha gustado Koa. Si quieres, Oscar, como estamos más o menos en la recta final, nos quedarán unos 10 minutillos de este Reload Summer Edition. Podemos pasar al siguiente juego, ¿no?, que nos ocupa hoy.
Dale, dale. El siguiente juego es Bemba, que salió también a finales de julio. No sé si era el 30, 31, puede ser.
El lunes 31 de julio.
Lunes 31. Sí. Bueno, yo también lo he podido jugar un poquito también porque salió en Game Pass, que está bastante bien, ¿no? Está en Game Pass de PC, en Game Pass de consolas, entonces... Sí, ahora lo que cuente Juan, que es quien lo ha analizado en la web y quien, bueno, que a quien más le ha gustado, yo creo, ¿no? Estaba bastante a tope con él. Si os convence, ya sabéis que bueno, que lo tenéis ahí en Game Pass si os apetece jugar, así que nada. Cuéntanos, Juan, ¿qué te ha parecido?
Puedo ser fácilmente una de las personas a las que más le ha gustado del mundo, ¿no? He estado viendo notas, ¿no? 8, 7, según 9, yo le puse un 10. Iba a decir, sin dudar, lo consulté con Víctor antes por ser el primer 10, pero estaba bastante convencido. Si alguien no ha jugado a Bemba y tiene Game Pass, antes de contar nada, os recomiendo que lo probéis porque es un juego breve, además, en menos de 2 horas seguramente lo podéis terminar. Y si tenéis Game Pass, pues no creo que haya ni que pensarlo. Si no tenéis
Game Pass... Una cosa, Juan, sí. Perdón que te interrumpa. Si queréis jugar, jugadlo, pero no lo juguéis con hambre. De verdad, ¿eh?
No.
Yo lo jugué con hambre, de hecho, la vez que le estuve dando un ratito, y lo pasé mal. Te lo tengo que decir.
No, normal. Mala idea, porque realmente la comida que sale en Bemba, que es bastante, tiene muy buena pinta y casi se puede oler y casi puedes paladear, ¿no? Yo salivé bastante mientras jugaba Bemba, eso es verdad. Por si alguien no conoce Bemba, un poquito de contexto, desde los últimos años, yo creo que es uno de los juegos indies, no os voy a decir que de los más esperados, pero de los que cierta parte de la comunidad esperaba con ganas. En el Wholesome Direct de este año apareció otra vez, también en el anterior, desde Nintendo también lo estaban anunciando. Es un juego en el que controlamos a una madre de una familia india que han migrado a Canadá, y a través de la comida y de la cocina, pues tiene una carga narrativa bastante importante para contarnos cómo es la experiencia de esta mujer en Canadá con su marido también indio, cómo es la relación de esta madre con su hijo que ha nacido en Canadá, cómo es para esta segunda generación el tener unas raíces indias con un idioma concreto, con una gastronomía concreta, pero querer adaptarte a Canadá en este caso, ¿no? Para no destacar, el vínculo materno-filial y cómo se encuentra después de que uno tienda a acercarse más a lo canadiense y no tanto a sus raíces. Todo esto, como digo, a través de pequeñas pruebas de cocina que creo que están muy logradas. En el análisis, de hecho, empiezo por la parte jugable, por la parte de la cocina, porque creo que es como lo principal, lo que entra por los ojos cuando ves el trailer. Creo que está muy bien hecho, que cada cocina, cada plato es algo distinto. Al final son recetas, yo creo que extrapolables a la realidad, lo cual es interesante para tomar nota. Tenemos en cada prueba además un recetario, unas instrucciones a seguir, que creo que tiene una relevancia narrativa fundamental. Es un libro que heredó la protagonista de su madre, entonces está un poco ajado por el tiempo. Y eso es lo que nos permite a los jugadores, ¿no?, tener cierta dificultad, ¿no?, que haya un reto en cada prueba. Pues falta una parte de la hoja, se ha borrado un poco la tinta, no se entiende bien. Entonces así cada plato que cocinamos presenta cierto reto, ¿no? Este libro nos va a acompañar durante todo el juego con ciertos giritos, igual que la trama, pero creo que es un elemento clave para que tenga sentido para el jugador, pero también para que tenga un sentido diegético dentro de la historia, ¿no? Es una forma además de representar muy bien, yo creo, la memoria familiar, heredada, como pasa de madre a hija en este caso y luego de madre a hijo. Y bueno, que creo que funciona muy bien porque son pruebas cortitas, son pruebas o minijuegos sencillos, pero que tienen mucho sentido en cuanto a este ensayo y error que podemos intentar tener en la cocina cuando queremos preparar cualquier plato. Los ingredientes son todos relacionados con la gastronomía india, seguramente algunos os pueden sonar si sois consumidores de ese tipo de comida, y si no, creo que es interesante también para ampliar y contar una de las patas importantes de una cultura, en este caso, y sobre todo una cultura un poco infrarrepresentada en nuestro imaginario. O sea, aquí en Occidente, por así decirlo, no hay tantos productos o tantas obras culturales que tengan una aproximación, yo creo, como tan bien hecha de la realidad, en este caso, India. Aparte de la parte cocinable de la comida, que creo que es esencial y que es lo más visual, seguramente, para mí, Bemba lo que tiene muy, 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 muy bien trabajado es la parte narrativa. No hay una toma de decisiones como tal, pero sí que podemos elegir de vez en cuando con qué frase responder a nuestro marido, a nuestro hijo, lo que toque, y cuenta una historia, yo creo, que muy potente, ¿no? Como digo, es un juego breve, son menos de 2 horas, pero lo que cuenta, precisamente, ¿no? Como un buen guiso, un buen caldo, es un caldo bien concentrado que no se hace largo ni mucho menos, ¿no? Que es justo lo que te quiere contar. En cada fragmento, cada capítulo de historia, más o menos, tiene que ver con un cocinado, y todos pues casan muy bien eso, ¿no? La parte cocinable con lo que te quieren transmitir. En principio, yo cuando empecé a jugarlo, debo confesar que iba con ganas, evidentemente, pero pensaba que me iba a gustar mucho menos. Pensaba jugar un poquito, picotear un poco y dejarlo luego para el día siguiente para no saturarme con el juego. Y no pude hacerlo, la verdad. O sea, empecé a jugar y tuve que seguir porque era una historia tan potente que me enganchó. Entiendo, lo comento en el texto, es una cosa además que últimamente se ha hablado mucho, ¿no? En otros ámbitos culturales, en cine, por ejemplo, con Elemental, que en general no gustó mucho a la crítica, por ejemplo, la última película de Pixar. Yo leí a Matías G. Rebolledo, otro crítico cultural, comentar la importancia de la experiencia migrante, ¿no? De si eres o has vivido de cerca o conoces a alguien que ha vivido lo que es irte a otro país con otra cultura, incluso con otro idioma, como es este caso, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces creo que si conoces esa realidad o te toca de cerca, es más fácil que empatices al momento con lo que te cuenta en Bemba. Pero si no es así, creo que incluso tiene muchos elementos de que cualquier hijo, por ejemplo, como tú y yo, Oscar, podemos vernos reflejados. Hay una, no voy a hacer ningún spoiler, que creo que es lo peor de mi análisis, seguramente sea que tiene algún que otro spoiler, algunos de ellos señalados, por cierto. Pero hay una parte, una conversación por móvil que tienes en el juego, no voy a comentar qué se dice, pero que una vez termina la conversación puedes hacer 2 cosas. Terminar directamente, o si te apetece, ¿no? Como hablábamos antes con Koa, empezar un nivel y en vez de avanzar irte para atrás, puedes ir hasta el principio de la conversación y ver todo lo que se dijo, ¿no? Y yo estaba viendo esa conversación, poco a poco, haciendo scroll down, así, y dije, madre mía, soy yo literal, o sea, ¿qué es esto? ¡Qué desastre! Por eso terminé el juego y fui a hablar con mi madre, voy a intentar ser un poco más expresivo y menos escueto con mis muestras de cariño, porque a veces creo que tendemos a ser un poco secos o parcos en nuestras formas de expresar el cariño, y creo que las madres merecen mucho más. Así que bueno, no sé qué pensaste tú, Oscar, cuando lo jugaste, pero creo que es un juego, por lo menos, que destaca en cuanto a lo potente que es en lo narrativo y en lo emocional.
Sí, bueno, o sea, que luego el tema de las relaciones con las madres, hay gente muy mala, hay madres malas también, y se entiende que haya gente, ¿no?, que se lleve mal con la familia. Tampoco, yo no creo en la obligatoriedad de llevarte bien con toda tu familia necesariamente, pero en mi caso, desde luego, a mi madre la quiero con locura, y efectivamente me activó cosas el juego, desde luego. Y de hecho, justamente te quería comentar algo sobre esto, porque me alegro del hecho de que se explore la relación de madre e hijo, ¿no? Porque parece que tiene que ser siempre, yo no sé si es algo que de alguna manera, queriendo sin querer, inició The Last of Us, pero la relación paterno-filial con padre e hija parece que es el canon en videojuegos, ¿no? Y además siempre parece como que el padre de alguna manera es un salvaje y la hija se acaba salvajando, ¿no? Como que se acaba acercando a él de esa manera, parece que el esquema es más o menos siempre parecido, que en unas obras o en otras puede tener, pues yo qué sé, más sentido que en otros. Yo a tope con The Last of Us, por supuesto. Pero bueno, se explora poco esto en videojuegos, ¿no? No, parece que se habla más de cómo se asalvaja ¿no? la hija al padre, que de cómo se sensibiliza, si queréis decirlo así, ¿no? El hijo con respecto a la madre. Y parece que eso se explora poco, y me alegro de que se haga aquí, y me alegro de lo bien que se hace, a pesar de que tiene momentos duros y desagradables, y que de hecho, pues hasta dan un poco de rabia, te habrá pasado a ti también seguramente jugando, pero me alegro de que se explore este tipo de relación, porque desde luego creo que con lo que he visto se hace muy bien.
Sí, es cierto que durante los últimos años hemos visto muchos juegos con esa relación paterno-filial. Yo creo que era como un reflejo, ¿no?, de que muchos desarrolladores habían sido padres y querían contar historias de ese tipo. Hablabas de Last of Us, también podemos pensar en God of War. O sea, hay muchos juegos importantes seguramente donde hay un padre y la relación con su hijo, con su hija, ¿no? Y creo que es un enfoque interesante este de Bemba, que es un poco distinto, por eso, por no ir hacia, vamos a hacernos violentos, sino a vamos a hacernos un poco más abiertos hacia la parte más cariñosa. Creo que es muy importante también el reflejo de esta otra cultura, en este caso claramente minoritaria, ¿no? Están en un país con una cultura hegemónica, la canadiense en este caso, y la protagonista, de hecho, es que ni siquiera habla bien el idioma al principio, lo cual le cierra muchas puertas laborales, lo cual aísla mucho, ¿no?, a la protagonista en cuanto a que no tiene capacidad, seguramente al principio, de pues tejer nuevas redes, mientras que tiene que trabajar duro para mandar dinero a su familia. Al final son una serie de historias y vivencias que, como decía antes, ¿no?, la población migrante seguramente conozca muy bien, pero que quien no lo haya vivido igual pues es ajena, ¿no?, a este tipo de realidades. No tenemos el tiempo, seguramente, porque estamos aquí haciendo un Summer Edition y porque hay otra grabación justo después, además, para profundizar mucho más en lo que cuenta Bemba, pero creo que con estas pequeñas pinceladas, quien tuviera dudas, pues igual puede animarse a probarlo. Creo que el apartado artístico en general es fantástico, la música acompaña muy bien, el sonido de la comida creo que es ideal. Cuando echas cualquier cosa a la sartén y empieza un poco ahí como a churruscarse y demás, es idóneo para que, básicamente, para que todo funcione, ¿no? Para que de repente digas, joder, es que tengo hambre, quiero comerme este plato, voy a disfrutar de él. No te castiga el fallo, es fácil poco a poco vincularte con el cocinado y querer hacer un buen plato. Y como bien decías tú, Oscar, hay unos cuantos momentos duros, hay un momento potente y un poco oscuro, hay un momento, una escena, una secuencia que yo creo que es bastante desgarradora, pero, como digo, es como parte de toda una historia muy bien preparada. O sea, creo que es una historia muy redondita. Igual, al final, un poquito más, en la escena final, sí que me hubiera gustado incluso un pelín más de lo que ya me ha gustado el juego, pero no tengo muchas pegas que ponerle, porque creo que en general lo que consigue transmitir es tan potente y tan, sobre todo, importante a nivel cultural, que no, como digo, bueno, pues yo le puse un 10 y no me arrepiento ni un poquito.
Es verdad que además este tipo de juegos que lucen tan bonitos, ¿no?, al verlos en las presentaciones, yo lo descubrí no hace tanto, aunque se anunció antes a través de un direct, son estos que es normal tener muchas ganas al verlos, que entran por los ojos, parece una premisa interesante, pero no es tan raro que luego a la hora de la verdad no acaben de rematar, así que, joder, me alegro de que este sí.
Sí. O sea, yo realmente, aunque esperaba mucho, me alegro de que haya conseguido cumplir con las expectativas, ¿no? O sea, podía haber sido un juego bueno, sin más, pero creo que el mensaje que cuenta es tan potente que todo lo bonito de lo visual, ¿no? Lo típico, ves un plato en el menú, es precioso, dices, lo pido, luego lo pruebas y dices, bueno, está rico, pero no tanto, ¿no? Una pena. Aquí no, aquí es bonito, la presentación funciona, pero encima, una vez puedes catarlo, es incluso mejor, ¿no? O sea, creo que para mucha gente, sin duda, no será uno de los juegos del año, pero para mí va a ser uno de mis juegos seguramente durante años, porque ya te digo, lo que ha conseguido contarme es algo que valoro mucho, ¿no? Y creo que es una experiencia, una historia que merece la pena ser contada. Y bueno, todavía hay muchas discusiones sobre si el videojuego es arte o no es arte, aunque no tenga sentido seguir discutiendo esto. Creo que este tipo de ejemplos es lo que podemos darle a la gente no tan habituada al videojuego, como decir, mira, esto se hace en un videojuego, esto no lo podrías hacer de otra forma, tienes que jugar esto para experimentarlo, y por tanto, pues es un juego, yo creo, Bemba, ideal.
Además, eso, ya que dices esto, es muy fácil de recomendar porque puede jugarlo cualquier persona que no sepa jugar a videojuegos, ¿no?, que no esté acostumbrada a hacer.
Sí, porque los controles, por si alguien duda de cómo es, son muy sencillos. Al final, además te lo indica la pantalla, pues coge este ingrediente y échalo en la cazuela, menea esto así para, agita esto para que pase por, o tamices la harina sobre esto, simplemente pon la tapa y que sube el fuego. Son controles muy sencillitos, vaya, no tienes ningún tipo de exigencia en los controles.
Ya decía Juan que efectivamente tenemos que irnos, tenemos una grabación ahora mismo, tenemos que salir pitando. También, bueno, mire un poco del formato, ¿no? Contábamos con que esto fuera un poquito más corto. Espero que os haya gustado y, bueno, llega la parte de agradecimientos, que yo no me la sé. Juan, yo no, es que, ¿no?, yo estoy acostumbrado a presentar, suelo ser el que va detrás, pero me sé la de que hay que agradecer, por supuesto, a todo el mundo, y especialmente un agradecimiento extra a los patrons, ¿no?, por todo su apoyo, patreon.com/anitreload. Sin vosotros, por supuesto, esto no sería posible. Así que bueno, nos despedimos con esto, a ver cuándo es el siguiente veraniego. Puede que no quede tanto, a lo mejor en una semanita, un par de semanitas, tenéis otro, ya veremos. Y nada, muchas gracias, Juan.
Gracias a ti, Óscar.
Chao, chao, gente.
Hasta luego.
Up and down the line. Ain't it great to be alone? How I love the whole world. Oh, how you go, oh, my goodness, oh, what a beautiful, beautiful.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.